Muchas gracias, Cor Dulfake. Efectivamente, nosotros solamente para hacer un paso hasta Chile, donde se encuentra la señora Sara Larraín, quien es actual coordinadora del programa Cono Sur Sustentable, con actividades en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Sara, queremos preguntarte cuál es la visión que hay desde el sur con respecto al desarrollo de este cuarto foro social mundial. Adelante.
Bueno, nosotros coincidimos con la evaluación de Ramoné. La verdad es que el foro está en un momento de inflexión. Yo creo que el foro ha sido enormemente exitoso. Hoy día ya no es solamente una respuesta a Davos, es un cuerpo colectivo mundial. Yo creo que estos 5 años, si bien es cierto, la agenda del foro ha estado en expresar la resistencia a la globalización. Y hoy día nosotros tenemos que, uno, sistematizar cuáles son las propuestas y empezar a cada vez más pasar el porcentaje de la agenda, del diseño metodológico del foro, tenemos que pasarlo a la propuesta. Y yo creo que ahí hay muchas instancias que se están desarrollando hoy día, paralelamente al foro, y especialmente preparando la agenda del foro, del próximo foro 2005, en el cual obviamente estamos analizando y sistematizando quiénes están desarrollando experiencias vivientes de derechos de subsistencia y soberanía alimentaria, por ejemplo. ¿Qué es lo que está planteando Vía Campesina o el Movimiento Sin Tierra o la Red Ecovida de Brasil en relación a derechos de subsistencia y soberanía alimentaria? ¿Qué es lo que están planteando las redes de forestería comunitaria o las redes de comercio justo en relación a manejo sustentable de recursos, ecosistemas y autogestión económica? Estamos viendo qué es lo que están desarrollando en relación a sustentabilidad urbana, servicios, seguridad ciudadana, organizaciones chilenas, organizaciones brasileñas, qué es lo que está pasando con los presupuestos participativos, qué es lo que está pasando con las certificaciones, qué está pasando con las políticas alternativas de seguridad, como en el caso de, por ejemplo, Viva Río en Brasil u otras organizaciones en Colombia. Entonces, yo creo que es el momento en el cual nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver cuáles son las semillas que tenemos y cuáles de esas semillas que hoy día son experiencias vivientes para otro mundo posible pueden pasar del macetero o de la maceta al potrero o al campo y poder masificarse. Yo creo que estamos en ese desafío y claramente es algo que tenemos que asumir los líderes de movimientos sociales y de organizaciones en América Latina.
Muchas gracias, Sara Larraín, de Chile Sustentable. Nos vamos de inmediato nuevamente hasta Hilversum, Holanda, con Cor Dulfake para que continúe con la conducción central del programa.
Muy bien, muchas gracias, de Ecuador. Señor Ramonet,
sí.
Se dice que tantos foros, en cierta forma los éxitos de estos foros pueden ser la muerte de estos foros, que muchos activistas tienen un foro nacional, uno continental o regional y uno mundial, que todo eso en un año es mucho. ¿Debería reducir quizás la frecuencia de estos foros?
Es decir, que es un poco una crisis de crecimiento, yo creo, como lo acaba de decir muy bien Sara, y como lo decía antes Rey Beto, es una crisis de crecimiento, y evidentemente el primer foro constituyó tal impulso en un momento en el que había tantas incertidumbres, en particular sobre la capacidad de las sociedades a organizarse frente a la brutalidad de la agresión de la globalización, que evidentemente se multiplicaron los foros, se han multiplicado. Y es verdad que hoy día, muchos dirigentes de este movimiento están a veces muy solicitados por foros locales, foros continentales, foros ecológicos, foros sobre tal o cual tema, y efectivamente se han multiplicado. Eso no, yo no pienso que eso pueda acarrear la muerte, al contrario, es una prueba de vitalidad, pero una vitalidad que es también un poco, digamos, desordenada y que no debería de tender hacia el caos, aunque el caos a veces puede también ser creativo. Yo realmente lo que pienso es que hay que seriar más la problemática. Hay que decirse que el foro, en realidad, en particular el Foro Social Mundial, cuando se reúne, lo que es sencillamente es la expresión de la humanidad, es la reunión de la humanidad, es la primera vez, en definitiva, que la humanidad, que las gentes, digamos, del mundo, tienen la ocasión de estar representadas, evidentemente, por sus semejantes en un lugar. Y por consiguiente, lo que se está construyendo es lo que podríamos llamar o una opinión pública mundial o una sociedad civil mundial. Y lo que es importante, quizá, en una segunda fase, es que esta sociedad civil mundial, que ahora tiene un motor, se exprese colectivamente. Yo digo, el buen ejemplo es lo que ocurrió el 20 de febrero del año pasado, en 2003, cuando a través del mundo millones de personas protestaron el mismo día, a la misma hora, contra la intención de Estados Unidos de atacar Irak. Yo creo que habría que poner a punto así dos o tres manifestaciones mundiales sincronizadas donde decenas de millones de personas expresasen su adhesión a uno de los temas del Foro Social Mundial. Por ejemplo, a la supresión de los paraísos fiscales, que se manifestara. O, por ejemplo, su adhesión a la idea de una tasa Tobin indispensable. Porque ya, como lo decía Frei Beto antes, vemos que algunas de las ideas del foro en muy poco tiempo, en definitiva, este solo es el cuarto foro, en muy poco tiempo las ideas ya están, aunque sea parcialmente, en el poder. Están representadas, encarnadas por Lula, también en parte están representadas por Chávez en Venezuela, en parte están representadas por Kirchner en Argentina. Y por consiguiente vemos ahora que hay dirigentes que están, digamos, en armonía con la filosofía del Foro Social Mundial, y puede haber mayor sincronía entre el movimiento, la opinión pública, la sociedad civil mundial y una serie de dirigentes que ya están en el poder para hacer avanzar las ideas en los conciertos donde se toman algunas de las decisiones importantes.
Fray Beto, un tema importante en el último año desde Cancún ha sido la victoria, en cierta forma, de los movimientos sociales respecto a la Organización Mundial de Comercio. ¿Se traduce eso en la poca atención que dan los mandatarios, por ejemplo, latinoamericanos, al foro de Davos? El año pasado Lula fue un protagonista en Suiza y este año no concurre.
Sim, é verdade, o Fórum de Davos não ha sido organizado para participação de los mandatários, sim participação de la gente que são los dueños del dinheiro en el mundo. E apesar de que muitas vezes han invitado um ou outro político, pero eu creio que não há que dar ao Fórum de Davos uma importância transcendental, incluso porque se trata de uma estratégia para reforçar o sistema neoliberal em um mundo, e é um sistema que, como todos nós outros sabemos e diríamos também sofrimos, é um sistema que aprofundiza a desigualdade, a exclusão social, e não há propostas efetivas, por exemplo, de construção de mecanismos de justiça por os quais se vai construir a paz em um mundo. Todavia se crê, esta gente de Davos crê que a paz puede resultar de un equilibrio de fuerzas, y efectivamente eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad, y yo me quedo con lo que ha dicho el profeta Isaías hace 2600 años, que ha dicho que la paz necesariamente tiene que ser hija de la justicia. Entonces Lula, el presidente Lula ha ido a Davos incluso o ano passado, barro condições. Primeiro porque, como presidente, havia participado do Fórum de Porto Alegre e queria também, para não parecer que havia prejuízos a los dueños do dinheiro, ha aceitado participar de Davos com a condição de que poderia falar para toda a Assembleia e não em um setor particular. E Não creio que a América Latina esteja, em este momento, muito interessada em los resultados ou que se vai discutir em Davos. Estamos muito mais interessados nas questões nossas, que são revitalizar o Mercosul, acercar o grupo andino do Mercosul, ter uma nova renda para a proposta de AUCA, e também esta posição conquistada em Cancún, né, desde os anos 60, quando Havia o grupo de los no alinhados e depois, porque a União Soviética quis meter-se aí, o grupo se desarticulou e agora esse Re-20, o grupo de los 20 de Cancún, ou quizá 23, não importa, foi assim pela primeira vez em décadas que os países mais pobres, os países onde tem mais gente com hambre, com exclusão, han tomado uma posição conjunta. Isto ha obrigado a Organização Mundial do Comércio também a cambiar sua renda e, sobretudo, sua maneira de relacionar-se com nossos países. E creio que são pontos muito positivos e que reflejam a renda do Fórum Social Mundial. Como disse o Ramoné, o seu fórum não é somente uma proposta, um sonho, uma utopia. Efetivamente, ele já vai ligando a mecanismos de governo e de poder.